En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Te decíamos que el Centro Simón Wiesenthal publicó una lista de los peores incidentes antisemitas del año que se nos va, el del 2020. Para eso vamos a hablar con Ariel Hellblum, que es el director para América Latina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días.
Entre todos los números que uno empieza a manejar como resúmenes del año, lamentablemente también el de los incidentes antisemitas tenemos que mencionar. Y contanos un poquitito cuáles son el resumen de cómo han elegido estos 10 como peores incidentes.
Siempre suele ser difícil tratar de decir, bueno, tenemos que dejar determinadas situaciones afuera, pero la idea es tratar de hacer un muestrario significativo o aquellas situaciones a las cuales queremos poner la atención para ver de qué manera se refuerza el trabajo para el año siguiente. Sin duda, las teorías conspirativas nacidas a través del COVID fue el primer hecho y el hecho que tenemos que tomar porque, bueno, es el más característico del 2020. Todo lo sucedido a través de este año, ya sea aquellos que nos echan la culpa por la existencia del COVID o que queremos sacarle ventaja con las vacunas o que lo utilizamos para poder generar un nuevo orden mundial a través de esto, es decir, todas sus variantes, con la variante de que el propio judío es el virus o aquel que lo tiene tendría que ir y contagiar para poder acabar con los judíos, son todas las variantes posibles. Un año distinto que no toma nada absolutamente nuevo, que ya la humanidad lo vivió desde la peste negra, la gripe española o cualquier otra de las circunstancias. A partir de ahí, digamos, hay varias situaciones que nosotros nos parecía que teníamos que hacer notar. Por ejemplo, bueno, Luis Farrakhan es un dirigente afroamericano religioso que su antisemitismo tiene más de 35 años en los medios, pero su llegada y haber utilizado para profundizar el antisemitismo el hecho del movimiento de Black Lives Matter realmente resulta deplorable. Su discurso el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, llamando, igual que todo lo que dijimos al principio, a que los judíos son el virus y que hay que destruirlos, por supuesto, había que ponerlo ahí adentro. Es decir, no lo tengo delante ahora el informe, pero digamos, otras cosas que yo me acuerdo que nosotros pusimos. Alemania, no todos hemos celebrado cómo había declarado ilegal al movimiento BDS, y uno de los puntos que nosotros pusimos, y yo no recuerdo más, es el 7, cómo un grupo de ONGs alemanas estaban tratando de trabajar para volver a legitimar el movimiento BDS, de boicot, desinversión y sanciones a Israel. Por supuesto, Irán tiene su lugar, donde el ayatolá Jamenei llamó a la destrucción de Israel, repitiendo de que debía existir una solución final, igual que la de los nazis, y su canciller Zarif, que se ocupa de llevar este tipo de política por todos lados, especialmente en América Latina, también tuvo su lugar. Para la región, a nosotros nos resultó importante el número 10, que es el alcalde Daniel Jadwe, de Recoleta, una localidad dentro de Santiago, donde este hombre, desde la dirigencia palestina a la que él pertenece, utiliza todos los lugares comunes, inclusive de los protocolos de los sabios de Sion y todo esto, para poder atacar a los judíos. Y lo importante de esto es que es un hombre que está dentro de las posibilidades de que pueda a fines del año que viene participar con posibilidades de ser electo presidente en Chile. Casi una situación como la que vimos hace un año atrás con Corbyn. digamos, nos parecía que teníamos que ponerlo de relieve para que la comunidad internacional vea el peligro que un antisemita pueda ser presidente en una democracia.
La parte positiva, si es que uno puede hacer esta imagen de una balanza, sería tal vez que este año ha sido el año en el que aquí, por lo menos en esta región y en la Argentina, muchos han adoptado la definición de antisemitismo, que ha sido una de las tareas que ha realizado el Centro Wiesenthal y que de alguna manera han mostrado también la contracara, ¿no? Aquellos que no están dispuestos o que por lo menos desde el punto de vista formal no están dispuestos a permitir que el antisemitismo transite sin un escollo legal.
Mira, coincido con vos. Creo que hay dos noticias muy buenas en el año. Una es de la que vos estás hablando. Y hace minutos, digamos, tuve la oportunidad de hablar con un medio chileno y sostuve exactamente lo mismo para que esto se vea. Fíjense que la adopción por parte de, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, de la definición de antisemitismo, permitió que la alumna que de diseño gráfico pueda trabajar con nosotros para poder revertir una situación. Días después hubo una situación bastante parecida en la Universidad de Chile, donde nosotros hicimos la protesta y hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta, porque todavía siguen discutiendo si sostener que en una cátedra que habla de políticas públicas, sostener que Hitler es el ejemplo a seguir para toda una política pública, es parte de la libertad de expresión. Nosotros sostenemos que todas las libertades son importantes, pero ninguna es absoluta, y que la libertad de expresión no debe confundirse con el discurso de odio, sobre todo cuando lo que uno está expresando implica quitarle libertades a los otros. La otra buena noticia son los acuerdos de Abraham, obviamente. Uh-huh. Es decir, haber puesto en noticia en el mundo lo que implica el fin del conflicto árabe-israelí, sino que hoy estamos viviendo lo que verdaderamente era, que era un conflicto entre la dirigencia palestina, que no acepta ningún tipo de charla, de sentarse a negociar, y que arrastraba a todo el mundo árabe. Hoy ya no lo hace.
Sé que no es el tema que íbamos a tratar, pero te quería hacer una pregunta justamente por esto de la definición de antisemitismo. El otro día fue absuelto Tejeldín y uno de sus tweets dice textualmente: lee, informate, los ignorantes nos quieren enseñar, nos quieren dar clases de moral y matan niños en Palestina. Y yo cuando lo leí me imaginé que se dirigía a la comunidad judía de la Argentina. ¿Por qué? Porque eran los querellantes en la causa en la que están involucrados. No hay un Estado de Israel querellante allí. ¿Eso es aplicable justamente por esta definición? O sea, mezclar para atacar a una comunidad judía hechos supuestos de la política de otro Estado.
Sí, y además sostener de que, digamos, todos somos iguales en todos lados del mundo y que nosotros somos responsables por lo que suceda allí. Uh-huh. Y que además tampoco le preocupan otros lugares en el mundo. O sea, hay un montón de situaciones que hacen que ese tuit sea antisemita. Pero nosotros no podemos pedirle que, digamos, a Tejeldín, que de hecho ya era antisemita antes de haber entregado la camioneta, y que además él sabía quién se la estaba entregando, que lo puedan probar o no en el juicio es otra historia. Pero, digamos, no podemos pedirle que deje de ser antisemita, quien lo era ya desde entonces, y más aún con toda la intencionalidad que realizó lo que hizo.
Yo lo preguntaba desde el punto de vista de la aplicación de la ley. O sea, alguien podría denunciarlo y decir que el Estado argentino ha adoptado la definición de antisemitismo que incluye, por ejemplo, esa expresión.
Yo entiendo que hay más de una razón para la cual sostener de que se ha producido discriminación antisemita.
Uh-huh. Interesante. Bueno, gracias como siempre. Aprovechamos ya en casi el último, anteúltimo día de este año 2020 para saludarte a vos, a toda la gente del Centro Wiesenthal, a tu familia, porque bueno, ha sido un año duro como todos de trabajo, pero uno siempre espera que el próximo sea mejor, así que va este deseo para ustedes.
Igualmente para todos ustedes y los oyentes de Radio High, que tengan un muy buen 2021, y que por supuesto esperemos cosas mejores de este año que está por venir.
Un abrazo grande, Ariel.
A ustedes.
Ariel Helblum, él es el director del Centro Simón Bicental para América Latina.